Pues seguimos como cada viernes con cine. Jerónimo José Martín, ¿cuánto me cuesta esto de...? Porque para nosotros el Jerónimo siempre...
Claro.
Sí, ¿a que sí? Sí.
Y nos lo cuenta Jerónimo, esto de Jerónimo José. Suena José, como a, no sé, iberoamericano, latinoamericano, no sé. Era Apache Chiricahua, Jerónimo.
¿Qué tal estás pasando?
Yo les tengo un cariño
viernes
enorme.
Este de Dolores, previo bueno, a la Semana Santa.
Estoy con Dolores del esfuerzo que he hecho
pues
esta
anda,
semana
¿qué?
De ver 18.000 películas de esta semana, de la que viene... Oh, es tremendo la cantidad de estrenos que hay, ¿no? Pero bueno.
La verdad
hombre,
que
no
sí.
Me puedo
pero,
quejar
hombre,
de mi
bueno,
trabajo.
Eso es bueno, eso
o sea,
es bueno.
Veo películas y me pagan por ello. Pues no puedo quejarme por ello.
No, la verdad que no tienes ninguna queja. Bueno, vamos a hablar enseguida de los estrenos que vienen a los cines este fin de semana, pero antes vamos a fijarnos en Semana Santa, porque con esto de la Semana Santa los estrenos se van a adelantar al próximo miércoles 1 de abril.
Efectivamente.
Y tenemos con nosotros al director y una de las protagonistas de un estreno que se va a producir el 1 de abril. Venga, cuéntame tú algo.
Laponia.
Pero es que no sé lo que puedes contar. A
Laponia.
Ver.
El chiquillo se había hecho muchas ilusiones con esto de Papá
claro,
Noel.
Claro, y
muchas.
Sofía lo ha mandado toda la mierda diciendo que Papá Noel son los padres.
Sencillamente nunca le hemos contado esa mentira. Es una cuestión de cuáles son nuestros principios y de cómo la queremos educar.
Bueno, este es el planteamiento de la obra teatral en la que se basa, que tiene autores diversos, porque en algunos sitios aparecen dos, en otros tres... ¿verdad? Y que ha tenido bastante éxito en los teatros y la ha adaptado finalmente David Serrano, que ha hecho una película de comedia, no digo familiar, pero casi, en que dos familias se encuentran en la Navidad y tienen planteamientos distintos de la Navidad. Lo divertido es que se encuentran en Laponia. Los dos tienen, una tiene una hija, otro un hijo, son hermanas las dos mujeres que tienen caracteres bastante distintos, pero no tanto, y son mulier fortis. Las dos son bastante interesantes y los maridos hacen referencia más a la idiosincrasia de cada país y se meten mutuamente con ellos, ¿no? Los escandinavos, finlandeses y tal, que son todo mucho más racionalistas y tal, y el español, que pueden jugar con las mentiras y con, digamos, hombre, la magia y que... creerse cositas y tal para disfrutar de la vida. Y ese choque, la verdad es que es bastante divertido, sobre todo también por los actores que tiene, que son sensacionales, y que, en fin, contamos aquí con la presencia de David y de Natalia Verbeke, que están genial los dos, o sea, tanto en la puesta en escena, porque es muy difícil, y eso los críticos lo vemos enseguida. En cuanto hay una obra teatral con muy pocos personajes, casi unidad de tiempo de acción, ahí se ve al director. Ahí es donde tiene que jugar con lo propio del cine, que son los primeros planos, que eso no los tienes en el teatro, la ambientación, sacar la cámara fuera, a ver cómo la saco, con qué excusas narrativas. Aquí, además, siendo Laponia, cada vez que salen fuera tienen que ponerse todo tipo de abrigo, botas y tal, con lo cual siempre el ritmo...
Aunque no estuvo rodada en Laponia, y
el ritmo,
una,
pero sí, pero como quieren ser realistas,
claro.
Vamos a fumarnos un pitillo, ¿sabes? Y tienen que salir fuera y se tienen que poner pues todo, porque fuera te queda gélido, ¿no?
Claro.
Está muy
David
bien,
Serrano,
es muy divertida la película.
Su director, hola David.
Hola.
Bienvenido a Herrera en Cope, muchas gracias por estar con nosotros. Y Natalia Verbeke, una de sus protagonistas, que decir que en algunos diálogos y compartiendo matrimonio con Julián López, os salís, ¿eh?
Sí.
Os salís
sí,
a reír.
Muchas
gracias. Bueno, yo creo que es la primera vez que hacemos promoción o hablamos de una película, es verdad que todavía no se ha estrenado, pero en la que decimos... Si tienes hijos pequeños, no los lleves al cine.
Absolutamente
no,
prohibido ir con niños menores
no.
11, 12 años.
O de niños que tengan la edad que tenga, todavía creen en la ilusión de
esto
la Navidad.
De la fantasía de la Navidad.
Sí, sí, sí.
Eso es.
Aunque es verdad que bueno, todo no está centrado en Navidad, porque es verdad que, hombre, parte la película de ese momento, ¿no? De ese viaje a Laponia, pero luego van saliendo temitas de enfrentamiento cultural, temitas de ciertos dilemas, ¿no? Y toda esa parte de mentira piadosa que abordáis en la película, sí. Yo no sé hasta qué punto también habláis más, ¿de pequeños o de adultos?
Pues de los dos, ¿no?
De los dos, de los dos.
Bueno, además, también Natalia es muy defensora de la mentira.
Sobre todo, si es en favor de la fantasía y de la ilusión,
claro,
¿verdad?
Claro,
de defender la infancia,
precioso,
que lleva la infancia.
Por supuesto.
A los niños hay que mentirles absolutamente hasta que tengan edad suficiente para entender que el mundo es un lugar complejo.
Así. Claro, no sí, sois sí, defensores sí. De decir la verdad, y no me refiero con cuestiones a veces, sino hay que decir absolutamente todo, pero de una manera pues que lo puedan entender en su lenguaje, o hay que ir con mentiras piadosas?
Hay que ir con mentiras piadosas.
Yo desde que soy padre,
los dos sois padres.
Yo desde que soy padre cambia absolutamente de parecer y me acerco mucho a lo que dice Natalia. O sea, a los niños es absurdo contarles determinadas cosas. No tiene
ningún sentido. Yo en algún momento al principio con esto de hay que ser totalmente honesto y tal, he cometido alguna cagada que ha hecho que la niña no duerma durante mucho tiempo y me he dado cuenta de que no hace falta.
No hace falta,
que lo único que haces es hacer daño porque esa cabecita no está preparada para determinadas informaciones que si no preguntan y necesitas saberlas, no hace falta darle más información de
Hay que esperar el momento.
Exacto.
Sí. Es que aquí en la película también se habla de momentos tan duros como puede ser la muerte, ¿no?
Exacto.
Y se dicen de a veces oyes...
Es para matar al personaje finlandés.
Bueno,
de la manera
en
que explica
a
su hija cómo es la muerte, a mí me parece eso terrorífico y de una crueldad terrible.
Sí, sin duda.
La sinceridad no puede ser un bate de béisbol con el que ir rompiendo cabezas.
Claro, no, hay que ir poco a poco. Y además yo creo que cada niño, cada niña tiene su ritmo.
Sí,
y tiene su tiempo, ¿a que sí? Son muy distintos.
Eso es verdad.
Hay chavalas y chavales que enseguida se enteran de todo y te ponen en situaciones complicadas. Y otros que no, que hay que mantener... Porque a mí lo de salvar la infancia en el mundo actual que tenemos, que ya con los niños ya con el móvil enseguida, digo, ojo, están perdiendo la capacidad de relación.
Es absolutamente necesario, hay que salvarla.
Sí. Hay que salvar esa ilusión y esa... Sí.
A vosotros os contaban muchas mentirillas de esas piadosas. Pues yo qué sé, el chicle. Se te va a pegar al estómago, como te lo comas, ¿no?
La digestión después del baño,
sí, que se te
corte
va a
de digestión.
Vaya trauma. Sí. Vaya
no lo hagas descalzo. Eso con los... Yo ponía los ojos bizcos.
Ah, que te vas a quedar así.
Que te vas a quedar así. Pues me quedé. Pues me quedé, que no era por eso, pero ahí aprendí que mejor hacer caso.
Bueno, el ratoncito Pérez está también, que es una argentina, lo tenéis. Tenéis
también,
una magnífica película argentina sobre el ratoncito Pérez.
Sí. Tenemos
bien.
Todo. Tenemos todo y bueno, yo creo que lo que decíamos, ¿no? Lo importante que es mantener la ilusión.
La ilusión y
Oye,
la infancia
pero,
que no se pierda.
Iba a decir que la película también es muy buena en cuanto a esas diferencias culturales que existen.
Duda,
y no hablamos
duda.
Solo en cuanto a la manera de educar, ¿no? De los nórdicos o de la cultura más mediterránea, que podríamos decir. Porque es que se dicen auténticas barbaridades.
Sí. Así como los españoles
y grandes verdades también.
Y una mentira muy grande y es que está muy buena la sopa de guisantes que porque hay en el choque cultural, ¿verdad? Hay también un elemento gastronómico en el que salimos ganando clarísimamente.
Ahí creo que ganaron por golear.
Sí.
Ahí no hay comparación posible. La película plantea un montón de temas, creo que súper interesantes, y creo que es muy bonito en el momento en el que pasamos de esa anécdota casi familiar o esas discusiones familiares a que hablen de temas universales. Y lo que nos gustaba mucho cuando la estábamos haciendo y ahora que la vemos y tal, que la película casi se ha transformado en una película de ciencia ficción porque son cuatro personajes que se escuchan.
Sí, es verdad.
Y se escuchan en varios momentos con cierto respeto y al final incluso... Algunos cambian de opinión.
Es verdad.
¿Quién cambia de opinión
hoy en día?
¿Quién escucha al otro? ¿No? ¿Quién escucha al bando contrario hoy en día con educación y con respeto? Y entonces la película también aboga porque nos sentemos a hablar con gente con la que no tenemos por qué estar de acuerdo en todo.
De hecho, es interesante porque como tienen argumentos sólidos, el escandinavo también, el finlandés, y entonces... Se van creciendo los personajes, incluso Julián López, que a mí me cuesta siempre verle serio, entonces va empezando a argumentar mejor a lo largo de la película, defendiendo su posición, también porque se pica, claro. Entonces, creo que desde el punto de vista narrativo eso le va genial, porque van creciendo los personajes, y desde el punto de vista interpretativo, porque tener a cuatro personajes ahí y van subiendo uno al otro. A mí, claro, me ha gustado muchísimo... Todas las interpretaciones me ha sorprendido mucho. Ángela Cervantes, que la había visto poco, es naturalísima. Es increíble. Me da la impresión de que ese rodarlos debe ser genial.
La tele ¿verdad? Ya lo tenemos claro y lo decimos ya últimamente todos los días. Ángela es una de las mejores
actrices de este país.
Pero estamos ya yendo más allá. Es una de las mejores actrices del mundo.
Es increíble.
Le decimos en plena exageración.
Ángela es una
barbaridad.
Claro, porque ella está además como menos dentro del arquetipo. Juegas un poco con ella, a la intriga. Si hay un poco de intriga, es su posición, que siempre la mantiene un poco oculta. Y de hecho, hay un plot point que decimos los críticos, cuando ella ya se moja. No claro. digo por, en qué línea se moja, pero es muy interesante. Pero desde el principio me ha parecido, y digo, esto tira para arriba de todos los actores, de ella también, porque claro, tiene enfrente también a Natalia, tiene a todo el mundo, ¿no? Y luego el actor finlandés que no conocía.
Noruego.
Es noruego.
Es un actor noruego.
¿De dónde lo ha sacado?
Pues lo encontró Luisa Narciso, que es el director de casting.
Muy bueno, muy bueno.
Y me mandó una prueba suya y dije, vamos, ¿de dónde lo ha sacado Luis? Y dice, bueno, es mi trabajo sacarlos y encontrarlos.
Hay que decir que es uno de los mejores directores de casting. Está muy de moda ese tema.
Es una institución, Luis.
Es una institución en España. Ahora empieza a haber premios, ya ha habido Oscar este año al mejor reparto.
Sí, sí.
Y en España también, en el Círculo de Escritores Cinematográficos lo hemos metido en serie, el mejor
reparto. Es que
realmente
es un trabajo tan importante el que hacen.
Sí, sí, sí.
Que no entiendo tremendo. Cómo no ha estado valorado de esa manera antes.
Bueno, es lo que ha pasado con los Oscars. A lo largo de la historia de los Oscars se han ido poniendo conforme se iban viendo. Yo también pienso que ahora mismo es muy importante el supervisor musical, el que te aconseja las canciones. Tenéis una canción original estupenda, al final también.
De Quique González, que sí, que la compuso para la película.
Tantas veces, ¿verdad?, los directores que dicen, yo quiero apoyar aquí, de pronto ves que hay una selección de canciones de la época, del sitio, lo que se dice, es que bien va, y ese es el supervisor musical, ese no está premiado. No es el compositor original.
No, yo creo que se pasa muy buen rato, que es muy buena, y sobre todo lo que decía David, a veces te hace incluso reflexionar, ¿no?, y cambiar de opinión sobre cosas que todos en el día a día hacemos y luego dices, ostras, pues es verdad que esto será el mejor ejemplo para que lo vea en mi hijo, ¿no? Y cambias a veces de opinión y eso es bueno. Yo no sé, David, si te costó mucho, como nos contaba Jero, era una adaptación del teatro al cine, si costó mucho, porque lo que comentaba, la complejidad, ¿no?, de tener que llevarlo todo a un gran espacio, o sea, un pequeño espacio interior, como es el de una casa, el de la casa de donde residen.
Tuvimos la suerte de encontrar esa casa, que es el quinto personaje de la película, que nos permitía primero que se movieran por la casa porque tenía distintas estancias y como es todo cristal, bueno, nos volvió locos en rodaje por los reflejos, estábamos horas tapando reflejos porque era un cristal, otro era una locura, el pobre Joan Bordera, el director de fotografía, yo creo que no ha sudado más en su vida, pero también nos daba esa profundidad el cristal, ¿no? Y esa calidez, la madera, para que en ningún momento fuera una película claustrofóbica, sino que el espectador se siente a gusto a verla, tranquilo, y que no tenga la sensación de estar en un espacio ahí opresivo, ¿no? Y esa casa fue una joya encontrarla. Y además, es una casa que no está en Finlandia, pero es parecidísima a una de las referencias que teníamos de una casa de Laponia.
Sí. Está en el País Vasco, ¿no?
Sí.
Es interesantísimo. Yo he citado a la 13 Rueda del Percebe, porque ya sabes que la 13 Rueda del Percebe se ve en todas las habitaciones, entonces tienes acciones paralelas en el mismo plano. Y esto lo usas mucho tú aquí, porque iba a decir, echo de menos la presencia de los niños, pero los niños están presentes. Cada vez que sale fuera, se preocupa de que en las escenas en las que está hablando con el niño, con la niña, evolucionen también esos personajes, sin que tengan diálogos. Lo cual es enormemente interesante desde el punto de vista narrativo. Ahí oxigena muchísimo, ¿no? Aparte que te prepara un final que a mí me ha encantado. No voy a decir cuál es,
no,
pero me
favor.
Ha parecido magnífico. O sea que, de cara a, aquí os dejo la reflexión para que vosotros veáis.
Sí, es un final abierto para que también el espectador, bueno, decida un poco, se plantee también qué harían ellos en esa situación, ¿no? Y, bueno, la verdad es que es una película sobre todo de actores.
Sí.
Pero, y contar con un reparto así ha sido un lujazo. Y luego también ha sido un lujo poder hacer una comedia más adulta, más inteligente. El texto de Marc Angeletti y Cristina Clemente invita a la reflexión, a no hacer la broma tonta, a que el personaje no haga el bobo para hacer reír, que no hacemos cosas chabacanas. Entonces, de repente, poder trabajar con un material así, yo lo echaba mucho en falta. Creo que hay poca comedia en España, un poquito más madura. Es que además no te vas a aburrir más, o sea, al contrario. O sea, te vas a reír igual, pero desde otro sitio, y que creo que es mucho más interesante, ¿no?
Además es muy interesante el equilibrio varones-mujeres, porque están constantemente en una lucha muy interesante en el que hay un trasfondo que sin necesidad de contarlo, tú te das cuenta ya quién manda, quién no manda, cómo se conocen, cómo le va, cuidado, no entres por ahí. Y están las dos, están magníficas, están fantásticas las dos. O sea que,
muchas gracias.
Es verdad, de
también
verdad.
También hablamos
muchos ensayos, ensayamos un mes, Tres semanas en Madrid y una semana pudimos ensayar en la casa, que era importantísimo para
habitarla. Claro.
Para habitarla y que fuera ese quinto personaje realmente. Y bueno, pues se fueron creando las relaciones y fuimos cambiando cositas de guión.
Y lo que hablábamos también es desde el principio que queríamos marcar mucho que uno se comporta con su pareja cuando hay otra gente de una manera muy distinta a cómo te comportas con tu pareja cuando estáis solo.
Claro,
estás solo.
Sí, sí,
entonces
sí.
Eso lo marcamos también con las dos parejas, que parece que Ángela con Bebion es un personaje como más sumiso y tal, pero cuando están solos, ¿no? Cuando están solos, ¿no? O sea, tiene una relación diferente, ¿no?
Sí.
Entonces, y con la pareja de Julián López y de Natalia también, que no fueran exactamente igual que cuando están en socialmente.
Está muy bien marcado.
Y es que eso creo que pasa mucho con las parejas.
Sí, sí, sí. Hombre. Sin duda.
Y no solo con las parejas.
Y con las hermanas también, con los hermanos. O sea, cuando tú estás con tu hermano o con tu hermana solo...
Pasa constantemente en la vida.
Sí, sí, sí.
No te comportas igual en un evento de determinado tipo que en familia.
Ni con tu hermano, que con tu pareja, que con tú. Es verdad.
En público siempre actuamos.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Y no solo, solo los actores.
No te cuento con los cuñados. Claramente se ve. Bueno, en el teatro creo que hay segunda parte, ¿no? Que se llama Victoria. Yo no sé si ya estamos pensando
es que
también
la obra, el texto original teatral, ha sido un éxito inmenso, no solo en España, que en Madrid estuvo como 3 años, en Barcelona un montón de temporadas. Es que la han vendido muchísimos países, pero no sé si han vendido la obra a 15 países, que es una barbaridad. Y tuvo tanto éxito que es cierto que han hecho una secuela, que no recuerdo muchos casos de secuelas teatrales, ¿no?
Sí,
una segunda parte de una obra de teatro. Eso no suele pasar. Yo recuerdo un caso y este.
Yo animo a los espectadores que compren muchas entradas para que podamos hacer
la segunda parte
de la polla.
Pero sin sus hijos pequeños.
Que se titula Victoria, o sea, que gana alguien. Uno de los dos gana.
Sí.
El racionalismo o el idealismo, uno de los dos ganan, porque ese es el gran combate de Laponia. O sea,
1 de abril en cines, Laponia, con Natalia Berbeque y dirigida por David Serrano. Un placer. Gracias,
gracias
a los dos por haber estado con nosotros. Y tú no te vayas, Jero, porque hay que seguir hablando de los estrenos que llegan hoy.
¿Por dónde
vamos a empezar?
Miércoles. Vamos a empezar por El Espacio, si te parece.
Venga.
¿Nos lanzamos ya? Proyecto Venga. Salvación.
El Sol no es la única estrella que se muere. Todas las estrellas se infectaron, excepto una. Hemos construido una nave para ir allí y averiguarlo.
¿Quién se apuntaría a algo así? Lo solucionarás.
Tú eres mi solución.
Bueno, música inquietante. Viene precedida de muchísimo interés como una de las mejores películas de este año. Es una producción potente basada en una novela de Andy Weir y es arriesgada porque es un científico solo que se despierta en el espacio, se da cuenta que han fallecido todos los demás que iban con él, crionizados y tal, y de pronto se da cuenta que el futuro del mundo depende de un proyecto que han hecho para descubrir una nueva fuente de energía. Y ahí va, ¿no? Ahí va, y como siempre en el espacio pasan muchas cosas y hay encuentros inesperados. No diré más, pero acaba siendo la película una reflexión muy buena, en el que aúna un poco el gran espectáculo, un poco a lo Stanley Kubrick en 2001, o sea, de impresión grande y tal, con toda una reflexión profunda. Es bastante divertido el personaje Ryan Gosling. Afortunadamente hay flashback donde te van contando todo el origen del proyecto, toda su propia situación personal, y luego toda una reflexión, como suele pasar en estas películas, sobre la capacidad de resistencia en situaciones límites, el espíritu de sacrificio. En fin, está bastante bien el guionista Drew Goddard, el que hizo Marte, de Martian. Y es divertido porque el título original es Proyecto Hail Mary. Hail Mary es el inicio del Ave María en inglés, y hay una costumbre en el fútbol americano que es que cuando tú tienes una jugada absolutamente desesperada, haces un Hail Mary, que es tirar el balón a donde caiga. A ver, y este es el proyecto, no es un proyecto a la desesperada, con lo cual tiene un componente ahí que está bastante bien, y golpes de humor muy divertidos y decisiones que están muy bien tomadas. O sea, algunas van a sorprender al público. No es quizá tan rompedora ni tan potente, porque yo creo que la gente, como el año ha sido flojito, en cuanto hay algo nuevo y que está bastante bien, ya dicen, hombre, qué maravilla. Pero es muy buena película, Proyecto Salvación. Quizá un poquito larga, 156 minutos, ¿no? Y Ryan Gosling está espléndido, con lo cual, genial.
Ya está. Apuntamos la recomendación, Proyecto Salvación. Vamos ahora con una película que es muy de las muy fechas de en las que estamos, ¿no?
La Última Cena.
El que come mi carne,
Osana, en el nombre del Señor,
y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.
Jesús de Nazaret, ¿dónde está?
Caifás, si lo supiera, estaría con él.
Bueno, esta es una de las películas que han llegado, de las muchas que se están haciendo últimamente de la vida de Jesucristo. Este año hemos tenido dos en animación estupendas. Una que acaba de salir, por cierto, en plataformas ya, El Rey de Reyes, que es bastante buena, además, con una adaptación, ¿te acuerdas, no? Del relato de Charles Dickens a sus hijos. Esta es italiana, el director es italiano, aunque la producción es estadounidense, Mauro Borrelli se llama, que ha hecho ya Los Invasores, Los Demonios de la Guerra. Y es una película así como deconstruida en torno a la Última Cena, pero con momentos de flashback, de va adelante, algunos sucesos, ¿no? Está bastante bien, es bastante canónica, digamos, a la antigua usanza. Quizá le falta el punch que tiene La Pasión de Cristo, que la vamos a poner, por cierto, el viernes que viene, en 13.
Pero eso ya hablamos el viernes que viene, que es el Viernes Santo.
Y de, a lo mejor, de Chosen, ¿no? Claro, las referencias son difíciles, entonces todo el mundo que haga algo nuevo es complicado, ¿no? Aquí se centra mucho, es lo más interesante, en el esfuerzo de Pedro por conseguir que Judas no los traicione. Es original ese planteamiento, y luego también el personaje Caifás, que es el mejor actor, James Faulkner, que había hecho de San Pablo ya en una de las películas así recientes, está bastante bien. Es más solemne que The Chosen. Habrá gente que le guste bastante porque es bastante clásica. En ese sentido, es una buena aportación a toda la filmografía reciente sobre la vida de Jesucristo, La Última Cena.
Bueno, y vamos a terminar con ahora la peli, pero ha sido una serie muy exitosa en Netflix. Se llama Peaky Blinders.
¿Estás dispuesto a participar en esta traición que decidirá la guerra en favor de Alemania?
Al mundo le importa un huevo.
Y el mundo a mí lo mismo.
Me habías dicho que esta no era tu guerra.
Ahora sí.
La han llamado el hombre inmortal, Peaky Blinders, el hombre inmortal, y está bastante bien, o sea, es una guinda a la serie, creo que bastante buena. La ha dirigido Tom Harper, londinense, 45 años, que dirigió varios episodios de Peaky Blinders.
No me avances mucho, que todavía no he terminado la serie.
Claro. Bueno, entonces no sé qué decirte. El guion es de Stephen Knight, que es un tipo muy potente, es el que hizo Promesas del Este, Negocios Ocultos, y todos sabemos que es el ámbito de los gitanos romanís en Inglaterra, toda la mafia que había en Birmingham en concreto y tal, violenta, dura y tal, desabrida. Y entonces aquí el encuentro es de ellos con los fascistas ingleses que están preparando un complot de Hitler. Mientras están bombardeando, hay un plan, que no desvelaré, que estos descubren. Y entonces les tientan para que les ayuden a los nazis. Y ellos tienen que tomar una decisión, ¿no? Está muy bien Cillian Murphy, que hace del gran capo de estos mafiosos romanís. Está haciendo de su hijo Barry Keoghan, que es buenísima. Barry Keoghan es muy bueno. Aparece Rebecca Ferguson, que tiene ese toque, digamos, de la magia, de te leo las manos y tal. O sea, todo este tema, digamos, de realismo mágico en el ámbito gitano, que está muy bien. Y luego el malvado Tim Roth, que da muchísimo miedo. Por supuesto, es como la serie, violenta, dura, sordidilla. O sea, es más para jóvenes mayores, así de adultos. Y hacen homenajes a todas las sagas. Y luego usa música moderna. Esta no lo es. Esta es buenísima, esta canción, es la canción de créditos. Que a mí me parece buenísima, muy inglesa en ese sentido. Y algo barroca y manierista. Hay gente a la que la serie también le resulta demasiado esteticista y demasiado manierista y tal, pero tiene mucha potencia. O sea, ralentizados.
La serie es muy buena. Tiene, claro. O sea, bueno, a ver, hay mucha sangre.
Mucha sangre, mucha sangre, por supuesto.
Muere mucha gente.
Aquí también hay mucha sangre.
Pero está bien.
Está bien. No, y esta está muy bien. O sea, es una buena película, sin duda. O sea, que es de los mejores estrenos esta semana. Hay otra película de acción de Shelter, el protector, que es de Jason Statham. Ya se puede imaginar todo el mundo que va. Está muy bien, se deja ver bastante bien. ¿Y
algo más esta semana?
Sí, pues mira, tenemos Magritte y el...
Bueno, tienes 20 segundos.
¿No? 20 segundos. Magritte y la muerte del embajador. Otro caso de este policía creado por George Simenon. Va, Sosita. A mí me parece Sosita. Es más interesante. Dos fiscales. El que le guste el cine gourmet... esta película de Sergei Lonitsa, que es bielorruso, sobre dos fiscales en la época estalinista. Muy buena. Esa es...
Y si no, nos quedamos con Proyecto Salvación, sí, con La Última Cena y con Peaky Blinders.
Peaky Blinders, El Hombre Inmortal.
Gracias, Jero. Hasta el viernes que viene.
Adiós.